Clave para el devenir de la tramitación. Hoy se debería conocer su definición final. Tiene los detalles Bárbara Paillal. Buenas tardes, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si hablamos del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno, el Partido de la Gente juega un rol sumamente clave. Pese a que el Ejecutivo confirmó que el proyecto ingresaría hoy, el proyecto a la Cámara, finalmente, todo indica que será durante la mañana de este miércoles. Esto porque el devenir político ha cambiado en las últimas horas. Recordemos que el gobierno cuenta con 68 votos a priori del oficialismo en la Cámara, pero requiere 78 y había centrado sus esfuerzos en la llamada oposición más amigable, pero la Democracia Cristiana, ya lo sabemos, anticipó su rechazo a la idea de legislar. Lo propio pasó con el PPD, que puso en duda su apertura, y es por esto que los esfuerzos están puestos precisamente en el Partido de la Gente. Ayer hubo un almuerzo con la bancada, luego una reunión en la noche, y las conversaciones se mantienen. De hecho, fuentes de la radio confirmaron que hoy hubo una conversación entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el líder del PDG, Franco Parisi. Bajo todo este contexto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, insistió en la búsqueda de respaldos, criticó que haya portazos a la propuesta y emplazó a que se avance en la idea de legislar.
Un partido con la trayectoria de la Democracia Cristiana generalmente se ha caracterizado por el diálogo fecundo. A ver, mira, es total y absolutamente legítimo que todos los sectores políticos tengan aspiraciones respecto a determinados temas, y un gobierno siempre tiene que escuchar y definir qué cosas se pueden considerar.
Pero el retraso en los plazos de la moneda complica incluso al propio gabinete. Fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien en Radio Duna habló del tema y sostuvo: leí en el diario que se va a aprobar esta iniciativa en septiembre. No nos sirve. A mí se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril, así que necesito la plata para reconstruir antes. Lo respaldó el propio presidente José Antonio Kast, quien pidió que el Congreso tramite con celeridad.
A todos nos preocupan los plazos, y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja y que esperamos que el Congreso nos colabore, que se haga con diligencia, con prontitud, porque Chile lo necesita.
Sí, retomando, el Partido de la Gente tiene el debate entonces de su lado. La diputada de la bancada, Pamela Giles, aseguró que desde ahora son precisamente la bancada clave para el Palacio de la Moneda.
Y este proyecto se iba a presentar hoy, ¿ah? Y no se presentó hoy. ¿Y por qué no se presentó hoy? Bueno, porque el PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno. Vamos avanzando, la gente va avanzando.
Sí, pero la oposición observa con preocupación precisamente las negociaciones entre la Moneda y el Partido de la Gente, y hoy hubo una serie de llamados. Fue el diputado del PPD, Raúl Soto, quien pidió que la tienda de Franco Parisi no claudique en sus principios.
El gobierno hoy día no tiene los votos para aprobar su mega reforma, porque no ha querido separar y dividir el proyecto. Llamo al gobierno a reflexionar, y yo le hago un llamado especialmente al PDG y a Franco Parisi, que no dilapide su capital político dándole la mano a los más ricos y al gran empresariado y dándole la espalda a la clase media.
En el oficialismo, en tanto, hay más desorden que hace unos días. Hay parlamentarios que están pidiendo que se consideren sus propuestas con más fuerza que la que le están dando desde la Moneda al Partido de la Gente. Incluso hay quienes estarían por abstenerse en este minuto. Pese a ello, el senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, criticó a la oposición y dijo que no es aceptable rechazar la idea de legislar.
No es aceptable no hacer nada. El votar en contra la idea de legislar es negarse, asumir que tenemos un problema y sobre todo que esto puede seguir siendo modificado, corregido y sobre todo mejorado en el resto de la discusión legislativa.
Sí, han existido varias reuniones importantes en las últimas horas del ministro Quirós con los republicanos, la ministra Mara Cedini con la UDI, también el ministro García Ruminot con demócratas. Pero sí, lo importante es saber qué ofreció finalmente el gobierno al PDG. Hay mucho, por ejemplo, considerar restablecer el FUD, avanzar en una eliminación o devolución del IVA para medicamentos y pañales solo para mayores de 65 años. También considerar una eventual ley rápida con sus propuestas paralela al proyecto de reconstrucción que también se habría puesto sobre la mesa desde el gobierno. Pero todo vamos a saber finalmente cuáles han sido estas propuestas y cuál va a ser la postura del Partido de la Gente, porque a esto de las 19:30 horas, en algunos minutos más, hay una reunión de la bancada del Partido de la Gente y luego se espera que desde la bancada llamen al gobierno para notificar su postura final. Néstor Nibaldo.
O sea, en una hora más.
Aquí hay una oportunidad, Bárbara, auditores, tremenda para el Partido de la Gente desde el punto de vista de una negociación. Por ejemplo, si logran el IVA de los medicamentos, que fue una promesa de campaña de Franco Parisi. Si se logra algo más respecto a lo que va a pasar con la reintegración, o sea, si se le ponen ciertas contraprisas respecto a cómo se debe obligar a que, ¿no es cierto?, se pueda invertir, que la plata sea invertida en Chile. En fin, o sea, hay al menos 5 puntos, Bárbara, que son los que ha puesto el Partido de la Gente sobre la mesa. Entendemos que el ministro de Hacienda no tenía una tan buena relación con Franco Parisi, sin embargo, en las últimas horas han hablado, han tenido diálogos con Franco Parisi respecto a lo que se está planteando. Y esto, estamos recién hablando de la idea de legislar. No estamos hablando del proyecto en lo más profundo, o sea, en la votación del proyecto, ¿verdad?
Precisamente, en este momento el PDG tiene la sartén por el mango y de hecho desde el propio partido han entendido que parte de esta demora del ingreso de la propuesta del gobierno es precisamente para poder negociar con el Partido de la Gente, con la bancada y obtener algo que es muy importante para el gobierno para dar mayor legitimidad a su propuesta, que es obtener los 13 votos de la bancada. Recordemos que el gobierno en este minuto solo le faltarían 2, sin embargo, para asegurar un respaldo amplio y que sea precisamente validado ante la ciudadanía, es que el Partido de la Gente se sume a esta propuesta y pueda entregar esos votos. Eso es crucial en este momento para la moneda y de ahí se entiende. Entonces, a juicio de la bancada, esta demora que finalmente se espera que durante la mañana de este miércoles ingrese la propuesta. Ahora estamos esperando precisamente qué va a salir de la reunión del PDG de bancada que se va a dar a eso de las 7:30 de la tarde y luego va a existir un llamado, se espera que existe un llamado precisamente a autoridades de gobierno con una postura ya más final de si van a respaldar o no esta propuesta. Hay también una propuesta del gobierno de que las medidas que han planteado el PDG durante el último tiempo, como es la devolución del IVA o una rebaja del precio de los medicamentos, sea ingresado al Congreso, pero como una iniciativa paralela. Eso también está siendo evaluado por el PDG y va a ser clave también para determinar su decisión final.
Sí. Gracias, Bárbara.
Dieciocho, 19 horas con 8 minutos. El llamado de Yanet Jara a respaldar la idea de legislar la ley miscelánea del gobierno generó división en la interna del Partido Comunista.
El diputado Boris Barrera dijo que la postura de la ex candidata es una opinión personal que no ha sido socializada ni con la bancada ni al interior del partido. Tiene los detalles Gabriela Piña.
En medio de las coordinaciones de la oposición frente a la ley miscelánea del gobierno, la ex candidata presidencial Yanet Jara afirmó que estaría disponible para votar a favor de la idea de legislar. En conversación con T13 Radio, la ex ministra del Trabajo, quien de todos modos ha sido crítica de la iniciativa, sostuvo que por más que discrepe de fondo, creo que uno no puede negarse a debatir. Al interior del Partido Comunista predomina el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, tanto por su contenido como por la forma en que será presentado. Desde la bancada comunista han cuestionado la inclusión de una reforma tributaria dentro de una iniciativa tan amplia, calificando esa estrategia como irresponsable. Así lo expresó el diputado Boris Barrera, quien además señaló que la postura de Jara corresponde a una opinión personal que no ha sido discutida ni con la bancada ni al interior del partido.
Janet habla de abrirse al debate. Nosotros hemos tratado de tener diálogo con el gobierno, le hemos propuesto conversar el proyecto, conocerlo, lo que se hace siempre, el trabajo prelegislativo, y la verdad es que el gobierno se ha cerrado.
Las principales aprehensiones se concentran en los cambios tributarios que, según advierten desde la colectividad, podrían beneficiar a los sectores de mayores ingresos y afectar la recaudación fiscal. Pese a estos reparos, Jara ha insistido en que el debate debe darse en el Congreso, marcando distancia de las posturas más duras dentro de su sector y evidenciando una disposición más abierta a la negociación. En contraste, el diputado Luis Cuello afirmó que como bancada rechazarán el proyecto de ley, al que calificó como un manotazo para los chilenos.
El proyecto del gobierno es regresivo, contiene medidas tributarias que otorgan un enorme beneficio económico al 1% más rico del país y que por el contrario perjudica a la gran mayoría de la población, a la gran mayoría de las familias chilenas.
Así, la discusión por la ley miscelánea se instala como un factor que deja en evidencia las tensiones internas del PC respecto de su rol frente al gobierno de Kast y la forma en que debe ejercer la oposición. En paralelo, en el resto del bloque opositor, las declaraciones de la exabanderada también generaron sorpresa, ya que la izquierda apuesta por articular una postura común para enfrentar la iniciativa del gobierno.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garáfulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nero, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti.
Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu tag es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Dichos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio. Radiograma.
La expresidenta Michelle Bachelet acusó motivaciones políticas del gobierno de José Antonio Kast para quitarle el respaldo a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
La exmandataria expuso ante los Estados miembros de la organización internacional y comprometió gestiones en materia de derechos humanos y cambio climático. Tiene todos los detalles de lo que fue esta jornada Danilo Ormeño. Buenas tardes, Danilo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En su primera gran prueba internacional, la expresidenta Michelle Bachelet expuso hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los ejes principales de su candidatura, con un mensaje que estuvo centrado en el diálogo y la esperanza, nominada, recordemos, por Brasil y México, y con el respaldo restado de Chile. Duró 3 horas esta exposición y allí la exmandataria, por cerca de los primeros 10 minutos, repasó parte de su trayectoria política nacional, también internacional, parte de su historia personal e incluso mencionó a Nelson Mandela, citó también a Violeta Parra, todo mientras su postulación avanza sin el respaldo del gobierno chileno. Justamente en un punto de prensa ofrecido por Bachelet posterior a este diálogo a través de las mismas Naciones Unidas, acusó directamente a José Antonio Kast de haber tenido motivaciones políticas para restarle el apoyo. Escuchemos a la expresidenta.
Yo creo que no impacta para nada. No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra, que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos 4 nomás. Y la vez pasada eran 13. Eran.
Previamente a estas declaraciones, y ya lo decíamos por poco más de 3 horas, Bachelet recibió distintas consultas de los Estados miembros enfocadas principalmente en el multilateralismo, en los conflictos bélicos que hoy día golpean al mundo, la pobreza, el cambio climático y también el rol que pretende ella liderar si es que llega a este importante cargo internacional. En esta dinámica de preguntas y respuestas, la exmandataria afirmó que no puede haber paz ni desarrollo si no hay derechos humanos.
Yo creo que no puede haber paz sin desarrollo ni derechos humanos. Eso significa que si se me elige como secretaria general, haré todo lo posible, lucharé enormemente porque los 3 pilares reciban suficiente apoyo en cuanto a fondos, a apoyo político.
Sin duda, esta presentación, esta exposición que hizo Michelle Bachelet ante la ONU con sede ahí en Estados Unidos ha generado repercusiones y revuelo acá en nuestro país. En conversación con Radio Bio Bio esta mañana, el ex canciller Ignacio Walker resaltó que uno de los puntos relevantes que tiene la candidatura y la campaña de Michelle Bachelet es la necesidad de transparentar las cuentas de Naciones Unidas y explicar al mundo cuáles son las gestiones que están realizando desde ese lugar.
Ella hizo mucho énfasis en el tema seguimiento y rendición de cuentas, porque una de las grandes críticas a Naciones Unidas es su eficacia o ineficacia y rendición de cuentas para poder evaluar la eficacia de esas medidas.
Bueno, desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, en este caso desde el oficialismo e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Beltrán, afirmó que la candidatura de Bachelet no representa los intereses de toda la comunidad nacional de los chilenos, dijo.
Corresponde a aspiraciones netamente personales y totalmente legítimas, pero no representan el sentir de miles de chilenos, en este caso representado por el presidente José Antonio Kast.
Bueno, y desde el gobierno, desde la Moneda, han observado con distancia, con recelo, la puesta en escena que tuvo hoy, efectivamente, Michelle Bachelet. Esto se le preguntó hoy, por ejemplo, a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien reafirmó la postura que ha fijado ya desde que asumió en el gobierno José Antonio Kast de restarle este respaldo. Consultado también hoy el canciller Francisco Pérez Mackenna, insistió cuál ha sido la definición de nuestro país, del Ejecutivo principalmente, lo que a su juicio se justifica por la fragmentación que existe, por la cantidad que hoy día hay de candidatos que están postulando a este cargo.
Hemos manifestado varias veces nuestra posición. Cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación o la de candidatos en la región.
Bueno, recordemos, son 4 los candidatos, hoy expusieron 2. La primera fue Michelle Bachelet y ya por la tarde fue el turno del candidato de Argentina a la ONU, Rafael Grossi. ¿Qué es lo que ocurre mañana? Mañana es el turno de Macky Sall, quien es representante de Senegal, y también de Rebecca Greenspan, quien va a representar a Costa Rica. La nombramos por último, a pesar de que ella es la penúltima en exponer, porque ella tendría efectivamente el respaldo de Estados Unidos, que sería muy importante, y donde Chile efectivamente pone el foco respecto a los países eventualmente que podrían vetar la candidatura de Michelle Bachelet, donde aparece con fuerza efectivamente Estados Unidos a propósito de la áspera relación que tuvo en su momento Gabriel Boric con Donald Trump. Recordemos que Rusia, China, Francia y Reino Unido junto a Estados Unidos son las grandes potencias que tienen poder de veto, Nivaldo.
Esta pregunta la hicimos hace unos días atrás y la pregunta es si le conviene o no a la candidatura a Michelle Bachelet, digamos, identificarse con una posición política. Ella lo hace al decir, a mí me veta Kast por razones políticas, y al tener un respaldo de la Internacional Socialista, ¿no es cierto? le sirve o no le sirve, porque en un ambiente global polarizado eso puede levantar efectivamente vetos. Bueno, también para candidatos de otro sector, o sea, esto puede ser un juego de suma cero al final.
¿Cómo salió Guterres? Eran 13 candidatos cuando ganó.
13, sí.
Ya, 13 candidatos. Yo me acuerdo porque nos tocó hacer lo que está haciendo ahora el colega acá, hacer la nota. Y en esa oportunidad era uno de los temas que se hablaba en los diarios europeos particularmente. Recuerden que Antonio Guterres fue líder del Partido Socialista Portugués. Incluso fue en su momento, si la memoria no me falla, líder también de la Internacional Socialista. Sin embargo, se logró instalar como secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasaría acá con Mr. Bachelet? Esto tiene que ver con acuerdos políticos. Y aquí, Estados Unidos en esto, tal como lo ha mostrado Estados Unidos, que se ha ido peleando, imagínate, con Italia, como está de peleado, que ha tenido una distancia después de que andaban abrazados, me refiero yo a Giorgia Meloni, es pragmático. Si Delcy Rodríguez hoy día es una aliada de la Casa Blanca, como lo ha dicho el propio presidente, más allá de que no le gusta el signo político, pero que está colaborando con Estados Unidos, la pregunta es, de estos cuatro candidatos, ¿quién se va a abrir a escuchar a Estados Unidos y a tener un diálogo? Porque hoy día es Costa Rica, pero no sabemos si Costa Rica va a tener los apoyos que sí puede tener Michelle Bachelet a la hora de sentarse a esa negociación. Si la buena al final es eso. Y probablemente ese es el problema de este organismo multilateral, que se le ha pasado a los migrantes por los ojos, a Ban Ki-moon, a Antonio Guterres, los conflictos bélicos, etcétera. O sea, la lista es larga, viene todo lo que hemos vivido en América Latina.
A ver, lo que pasa es que yo soy crítico, digamos, del organismo internacional en el sentido que, más allá de cómo ejercieron su rol en determinado momento, se fueron convirtiendo poco a poco en una entidad burocrática con unos sueldos increíbles, ¿eh? O sea, lo que ganan, o sea, ustedes no lo pueden creer.
En dólares.
Y las jubilaciones que tienen son estratosféricas. Entonces, pero además colonizado por corrientes políticas, eso es evidente. Y además muy ineficaz. O sea, el peso que se asigna para una ayuda a un país, de 100 pesos, ¿cuánto llega efectivamente al ciudadano de ese país? Se pierde una cantidad gigantesca en burocracia, en sueldo. Ahora, por otro lado, no hay alternativa, ¿eh? O sea, tiene que haber una organización internacional que regule las relaciones, pero ha mostrado, particularmente en el último tiempo, mucha, mucha ineficacia, tal vez horadada también por la polarización mundial que hay, política. Cuando habían dos grandes polos, la Unión Soviética y Estados Unidos, dos grandes bloques, no es que la cosa funcionara mejor, pero habían dos grandes interlocutores. Hoy día no hay mucha interlocución y muchos de estos personajes viven, esto es una opinión personal, viven en una burbuja, viven en la estratosfera, en vuelos de primera clase, en hoteles 5 estrellas, en departamentos lujosos, en los lugares donde están.
Claro, pero por otro lado también, no, yo no voy a defender a la ONU porque creo lo mismo que tú, Nivaldo, sino que son, la ONU no solo agrupa a la Secretaría General, ¿no es cierto?, que es la entidad máxima, pero también tenemos un montón de divisiones de Naciones Unidas que yo creo que sí es importante. Cuando yo digo se le pasó a Ban Ki-moon y a Antonio Guterres por los ojos, la migración, lo que estaba pasando en Europa, en América Latina, yo me refiero a el lento movimiento, siendo ellos ya secretarios generales, un movimiento
bueno,
lento.
No, porque
que es muy criticable para el momento en que se vive.
Es que fue boomerang, porque ellos alentaron y defendieron la migración como un derecho a toda costa.
En los 2000.
O sea, la ONU empezó a hablar del crimen organizado hace cuánto tiempo. También hay algo de eso, ¿no?
Sí, ahora, tú me puedes corregir, Nivaldo, porque no, yo nací en ese periodo, entonces no lo recuerdo, pero leyendo, Javier Pérez de Cuellar, que fue secretario general de Naciones Unidas y que estuvo, porque él recuerda haber leído algún libro, que él estuvo en todo el proceso del fin de la Guerra Fría, o sea, toda la negociación. Imagínense lo que fue esa negociación. El peruano, porque algunos, estoy leyendo acá que dicen, ¿y qué ganamos como Chile de que sea Mr. Bachelet? Yo no estoy diciendo que tiene que ser, Obviamente, si se instala un nombre en la Secretaría de Naciones Unidas, es un hito, evidentemente, para el país.
No, absolutamente.
Eso es un hito, no nos perdamos. Podrá no gustarnos Michelle Bachelet, pero por favor, no seamos honestos, digamos, en el planteamiento. Estoy hablando de Pérez de Cuellar, que los peruanos lo deben conocer muy bien, y él fue secretario general cuando le tocó al continente americano en ese momento, fue secretario general de Naciones Unidas. Y más encima le tocó en un proceso a Pérez de Cuellar muy complejo, porque fue la caída del muro de Berlín, si la memoria no me falla fue 91-92, lo puedo buscar acá rápidamente, pero a él le tocó justamente un proceso muy 1991, diciembre del 1991 termina como secretario general de Naciones Unidas. Entonces, son procesos, hoy día que duda cabe que el planeta, el mundo, estamos viviendo un proceso distinto. Transmediante, digámoslo también.
Transmediante.
Y Xi Jinping desde su tribuna con Putin también mirando. Entonces, evidentemente, los próximos 8 años la Secretaría General de Naciones Unidas van a estar cargadas
por muchas
definiciones.
Pero, ¿cuál es el peso de Naciones Unidas? Porque existe la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto? ¿Quién ha pasado por la Corte Penal Internacional?
Bueno, está el líder israelí,
Putin. No. ¿Quiénes han sido condenados? Porque, acusar sale gratis. A ver, puro dirigente de países del tercer mundo, africanos, digamos, a la hora de los cubos con los grandes, Naciones Unidas no tiene nada que hacer, esa es la verdad. O sea, de hecho, hay 5 países.
Lo que pasa es que las Naciones Unidas está de rodillas al Consejo de Seguridad, porque finalmente el Consejo de Seguridad es el que
Néstor, y el financi- la voz cantante. Y el financiamiento, porque todos esos funcionarios lo que quieren es tener el sueldo al final de mes. Todos, incluido todo, QTR, todo, ¿no es cierto? ¿Quién financia Naciones Unidas?
Todos los países,
básicamente,
particularmente los países con mayores ingresos. Nosotros debemos la cuota a todo esto, no sé si la han pagado, no creo que la hayan pagado.
Te fijas, entonces también está eso, que no hay que ocultarlo.
Sí, yo estoy de acuerdo, Nivaldo, y probablemente el punto más importante es lo que se viene diciendo hace mucho rato. Recuerdo en algunas cumbres de la ONU, de la Secretaría, se lo escuchamos a Brasil, México, en su momento, incluso el propio Sebastián Piñera, sobre la burocracia que hace que sea un monstruo lento Naciones Unidas de lo que se requiere. Porque yo te podría decir, está la CEPAL acá. Y si tú miras los informes de la CEPAL, son informes súper importantes para las políticas públicas en América Latina. Y eso podemos cuestionar que hay nombres de la CEPAL que han ido a morir allá después que fueron malos ministros de Hacienda,
claro,
y los mandan a morir a la CEPAL. Estamos de acuerdo.
Con la plata de todos.
Y ese es el problema de estos órganos, pero también hay que decir que sirve como una entidad que agrupa, porque al menos data o información puedes tú encontrar a nivel regional.
Mira, ¿sabes lo que? A ver, yo creo que sería un hito que efectivamente Michelle Bachelet sea el secretario general de la ONU. ¿Cuáles son los errores que cometió Michelle Bachelet? También. Ella pudo perfectamente
haber sido más ancha en su campaña interna primero.
Claro. No ha participado en la campaña electoral nacional.
Ella Jara.
Se posicionó aquí políticamente, partidistamente. Fue un error. Fue un error.
El abrazo del oso al presidente Boric.
Le entregó gratis, digamos. A ver, no asistió a la toma de mando de Kass. O sea, le entregó argumentos gratis a la derecha que no la quiere. Eso es. Entonces yo creo que también ella se ha equivocado. ¿Por qué? Porque tal como ella dice que Kass rechazó, no la apoya por razones ideológicas, ella, desde su posición tan ideológica, entregó argumentos gratis, digamos, a quienes se oponen a ella, por razones ideológicas.
Igual hay que considerar de que ese rechazo o esa negativa venía de antes del cambio de mando. O sea, ya desde que en septiembre del año pasado, Gabriel Boric, allá en la ONU, anunciaba a Michelle Bachelet como carta.
Que también Gabriel Boric comete muchos errores, porque lo transformó en una candidatura personal, era su candidata. Si hubiese convocado a los candidatos presidenciales de esa época a un acuerdo para impulsar la candidatura a Michelle Bachelet, yo creo que hoy día la situación sería distinta.
Imagínense que fue él el que hizo las gestiones con Brasil, con México, para darle el respaldo. O sea, fue una puesta en escena en La Moneda cuando efectivamente aparecían los representantes de esas dos naciones respaldando a Michelle Bachelet, y hoy día son las que quedan efectivamente con esta nominación. Y todo lo que ustedes mencionan se fue abordando también en estas 3 horas de exposición hoy día, donde efectivamente, ¿qué pasa con el financiamiento, la rendición de cuentas?
propuestas, cuáles son los valores, los principios, qué pasa con el cambio climático, el derecho internacional, el Acuerdo de París, cuáles son las fijaciones de postura respecto a conflictos bélicos, todo eso se fue abordando y hay una propuesta efectivamente de Michelle Bachelet, un compromiso que al parecer tampoco convence.
¿Cuánto duró la presentación? Más o menos estaba buscando acá de Grossi.
Sí, igual 3 horas. Ya. 3 horas tiene cada candidato, sí.
O sea, ocupaban casi todos, los 2 de hoy día ocuparon las 3 horas que tenían previstas.
Son 10 horas de una, son 10 minutos de una exposición general y después son preguntas y respuestas.
Sí,
¿no?
2 minutos de pregunta, 2 minutos de respuesta, dependiendo de qué organización haga la pregunta. Pero sí, en total son 3 largas horas donde se hicieron varias preguntas, abordaron varios temas y mañana va a ser súper importante lo que diga la candidata de Estados Unidos, la de Costa Rica, así que vamos a ver qué se le pregunta y cómo aborda también algunos conflictos que involucran directamente a la región.
Gracias.
Que estén bien. Chao.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada. Exacto. ¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número 1 en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suban líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Las 19:31. En medio de su despliegue con los partidos oficialistas, la ministra vocera Mara Cedini se reunió con la bancada de la UDI en el Congreso.
Desde el gremialismo valoraron el encuentro y destacaron el espacio de diálogo directo con el Ejecutivo. Desde RN, en tanto, admiten una postura más cauta frente al rol de la Secretaría de Estado. Tiene los detalles Francisca Cárez.
1 hora y media duró la reunión que sostuvo la bancada de la UDI con la ministra vocera de gobierno Mara Cedini en medio de su despliegue con los partidos oficialistas. Si ayer fue Renovación Nacional en La Moneda, hoy fue el gremialismo en el Congreso. Una agenda que en el sector se lee como un esfuerzo por respaldar a la vocera en medio de los cuestionamientos a su desempeño, incluso desde los propios partidos de gobierno. Con la UDI la instancia se venía coordinando desde hace varias semanas con el objetivo de conocer en detalle el enfoque de la Secretaría de Estado, pero también para generar un espacio de diálogo directo a puerta cerrada. La diputada Marlene Pérez, quien participó en esta reunión, aseguró que la ministra cuenta con todo el apoyo de la bancada.
Esta es una reunión que veníamos coordinando desde hace bastante tiempo. Como bancada hemos manifestado nuestro apoyo a su gestión porque a pesar de que algunos creen que su función es solamente ser vocera, su ministerio tiene una serie de otras tareas.
Pero este despliegue no se limita a la UDI. Ayer en La Moneda la ministra Cedini se reunió con parlamentarios de Renovación Nacional en una señal de coordinación con las distintas bancadas oficialistas. Desde la colectividad el diputado Eduardo Durán valoró el trabajo de la vocera y sostuvo que es natural social, que aún está en proceso de adaptación a su rol.
Valoramos su trabajo y entendemos que todos hemos tenido un proceso para adaptarnos a nuestras funciones. No me gustaría pensar que hay una campaña de desprestigio hacia ellas.
Otra y bastante distinta es su relación con el Partido Republicano. Pese a ser independiente, Cedini ha tenido mayor cercanía con esa colectividad, donde valoran el rol que ha comenzado a asumir en la articulación política. Así lo señaló la diputada republicana Javiera Rodríguez.
Es el trabajo que también tiene que ser una vocera, tiene que comunicarle a los partidos, tiene que reunirse con la figura. Hay toda una comunicación de los partidos que requiere ser transmitida y acogida.
A pesar de su despliegue, el piso político de la vocera sigue siendo frágil. En Renovación Nacional respaldan, pero con cautela, y descartan por ahora un apoyo más decidido. Mientras tanto, en el oficialismo la apuesta es acompañar su instalación y darle margen de acción, pero con la expectativa puesta en que sea su propio desempeño el que termine por consolidar o no su posición dentro del gobierno.
La Moneda continúa enfrentando cuestionamientos por el manejo comunicacional de sus autoridades.
Si bien desde el inicio hubo reparos a la estrategia de José Antonio Kast, tras asumir el cargo, el tema se intensificó.
Las críticas aumentaron exponencialmente luego del uso del concepto de Estado en quiebra y siguieron al alza debido a los errores constantes de la ministra vocera Mara Cedini.
Pese a ello, en los últimos días hubo dos declaraciones que reavivaron los cuestionamientos.
Fue la ministra del Deporte, Natalia Ducó, quien en el ITTF World para Future Santiago 2026 aseguró que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a las deportistas.
No solo dijo que si uno va fea a competir con la polera mala, ya perdiste, po, sino que aseguró que su obsesión es tener equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos.
Las críticas llegaron de inmediato.
Fue la diputada Marisela Santibáñez, presidenta de la Comisión de Deportes, quien dijo que la ministra debe concientizar el peso de sus palabras.
Hoy es ministra de Estado y todas sus palabras tienen el peso de la máxima autoridad en materia de deporte. El país espera que en la política pública las prioridades se ajusten a la misión del ministerio. El gobierno debe garantizar condiciones dignas y equitativas que impacten en el rendimiento y en la calidad de vida de los deportistas de Chile.
La Secretaría de Estado abordó el tema, reconoció su equivocación y pidió disculpas por sus declaraciones.
Quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas y entiendo la polémica que se ha generado. Ser ministra es una tremenda responsabilidad, tengo que tomar ese peso y lo asumo con mucho cariño. Pero sí es verdad que la indumentaria deportiva confirmó mi postura de que es muy importante para los chilenos.
Pero los dichos de la ministra Ducó no fueron los únicos que generaron problemas.
El lunes, en Radio Infinita, la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, se refirió a su historia de progreso y señaló: uno de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre, porque al ser pobre estaba despojada de todas las conexiones que me podían hacer más fácil el camino.
La secretaria de Estado salió a aclarar sus dichos y emplazó al mundo político a no buscar polémica donde no la hay.
Te haces más resiliente, más esforzado, más trabajador. Y eso a mí me ayudó a mi carrera, porque toda mi carrera yo la he hecho con mérito. A eso me refería. Ahora, si las personas quieren buscar polémica en algo así, que estamos haciendo historia de cosas que no son las más importantes.
Quien salió en defensa de ambas ministras fue la vocera Mara Cedini, quien, lejos de hacer una autocrítica, aseguró que los cuestionamientos a las declaraciones de Ducó y Lincolao se basan en la mala fe.
Siempre supimos que uno de los grandes problemas de la instalación iba a ser tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o dijera alguna autoridad de este gobierno. La verdad es que no tenemos tiempo para eso y nuestro objetivo es preocuparnos de las urgencias de los chilenos y no de debates y peleas chicas.
Más allá de los dichos de Cedini, la Moneda ha desdramatizado los diferentes traspiés del gabinete actual.
Pese a ello, en el oficialismo preocupa que todas las semanas haya cuestionamientos a las declaraciones de diferentes ministros, por lo que se habría hecho ver en instancias privadas la necesidad de sortear esta problemática lo antes posible.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y el gobierno logró la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas, que permite, entre otras cosas, la revisión de mochilas de estudiantes al interior de comunidades educativas.
Con más de 80 votos se aprobó la suspensión de la gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia escolar en una jornada en la que la oposición confirmó que irá al Tribunal Constitucional en contra de la iniciativa. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Aprobando con más de 80 votos la suspensión de la gratuidad, el gobierno se anotó un triunfo político importante, aprobando y despachando al Senado el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, el proyecto que permite la revisión de mochilas de los estudiantes al ingreso de los establecimientos. Le quita la posibilidad de tener acceso a la gratuidad en la educación superior a quienes sean condenados por hechos de violencia escolar. La ministra de Educación, María Paz Arzola, comprometió que la redacción del artículo cambiará en el Senado para que los delitos y sus inhabilidades solo se circunscriban al espacio escolar y a sus inmediatos. Arzola explicó por qué el oficialismo rechazó casi todas las propuestas de la oposición que a su juicio traían una sobreregulación del procedimiento de regulaciones al estudiante que prefieren que sea definido por cada establecimiento.
En general en la tramitación existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir.
Las diputadas Daniela Serrano y Emilia Schneider hicieron 7 reservas de constitucionalidad en total y el PPD Héctor Ulloa también pidió una. Serrano, en calidad de jefa de bancada del Partido Comunista, confirmó que van a ir al Tribunal Constitucional.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC. No son un elemento disuasivo, como le gusta decir a la derecha. Nosotros vamos a ocupar estos requerimientos.
El diputado Udi, presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, aseguró que la mayoría que se manifestó en la Cámara demuestra que hay que tomar medidas fuertes para frenar los hechos de violencia escolar.
Se da cuenta de que la inmensa mayoría de los parlamentarios están en la misma línea. Entregar herramientas que efectivamente nos permitan erradicar la violencia en los establecimientos educacionales. Ningún beneficio respecto de la gratuidad para estos estudiantes que van a destruir.
La oposición intentó reponer cerca de 15 indicaciones, incluyendo exigir la presencia de los padres en la revisión del estudiante y sancionar el abuso por parte de autoridades escolares o policiales. Lo único que se aprobó fue un protocolo especial para estudiantes con necesidades especiales. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, calificó este proyecto como antiniños y antifamilia.
Este es un proyecto antiniños y antifamilias. Propusimos que se le informara a los padres y apoderados respecto a los procedimientos de los que son víctimas sus hijos. Se negaron. Se negaron a ponerle límites a este control para resguardar los derechos de los niños y niñas.
La iniciativa pasa ahora al Senado, con un gobierno fortalecido por una importante aprobación que no se vio afectada por el rechazo del partido de la gente a varios de los elementos del proyecto y que ya proyecta un despacho a ley sin mayores cambios a la iniciativa.
El Ministerio de Salud completó la primera fase de la alerta oncológica identificando pacientes con atenciones retrasadas.
En medio de negociaciones para revertir el recorte del 3% del presupuesto, desde la cartera deberán resolver una lista de espera que supera los 33.000 pacientes. Los detalles los vamos a comentar porque la alerta sanitaria oncológica permitirá contratar personal, adquirir equipamiento, importar medicamentos y coordinar la red asistencial para dar respuesta a las listas de espera de más de 33.000 pacientes. Además, en un plazo de 10 días hábiles, el Ministerio de Salud presentará un plan operativo nacional para resolver los casos GES y no GES que ya cuentan con retraso.
La cartera que dirige Mai Chomalí completó una primera fase de identificación de pacientes con nombre y apellido que estaban pendientes al 31 de enero.
Hasta la fecha, más de la mitad ya han sido contactados y la meta es que todos cuenten con diagnóstico o indicación de tratamiento en un plazo máximo de 90 días.
La estrategia contempla trabajo coordinado entre la red pública y privada mediante contratos con prestadores, ampliando la capacidad de atención con horarios extendidos incluso fines de semana.
Para el ex subsecretario de Salud, Luis Castillo, pese a las medidas anunciadas por el MinSal, se requerirá de grandes esfuerzos para que el plan se lleve a cabo de la mejor manera.
Permite reorganizar, conducir, gestionar de una manera distinta a como se ha hecho hasta ahora, que ha producido este retraso en las atenciones de pacientes con cáncer, tendrá que realizarse esfuerzos extraordinarios para conseguir el objetivo.
El costo estimado de esta alerta oncológica supera los 156 mil millones de pesos, recursos extraordinarios que serán financiados fuera del presupuesto regular, donde habrá trazabilidad y control en uso de estos fondos con reportes periódicos de la Dirección de Presupuestos.
Pese a esto, y en medio del ajuste fiscal, el recorte proyectado para el sector salud será inferior al 3% según estimaciones preliminares.
Desde el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza comenta que el éxito del plan dependerá de la capacidad real de ejecución en la red asistencial para que esta no se vuelva a saturar.
Como que no sacamos nada con eliminar estos 33.000 casos y luego en 4 o 6 meses más volver a tener otros 28.000. Para eso es clave estimular, por un lado, que los hospitales públicos mejoren su eficiencia, calidad y productividad. Y si eso no es posible, con la complementariedad del sector privado, comprar las prestaciones.
Mientras tanto, el desafío de fondo sigue siendo evitar que las listas de espera vuelvan a crecer y la alerta sanitaria oncológica estará vigente hasta el 30 de septiembre con posibilidad de prórroga.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y el gobierno salió a responder por el polémico archivo Excel con comentarios políticos de funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas.
Desde la Seremi del Mimbo en Coquimbo, desde donde salió el mail con el polémico documento, abrieron un sumario administrativo. Ignacio Mahaf nos cuenta más detalles.
Luego de que se visualizara un polémico correo electrónico desde la Seremi Mimbu de Coquimbo, con comentarios políticos de funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno salió a abordar la situación. Al interior de dicho mail iba un documento formato Excel con una planilla con 4 columnas. Dirección, nombre, comentario y recomendación. Es en la casilla de comentarios donde los trabajadores eran evaluados según su ideología política. Términos como ni fu ni fa, zurdo, zurdo pero bueno. O el más zurdo de todos, nefasto, si o si fuera, fueron algunas de las etiquetas utilizadas para definir a 9 personas. Mientras que en la última columna de recomendación, el apartado señalaba nombres recomendados para el rol señalado. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, aclaró que el informe no se vincula de ninguna manera con su ministerio, aclarando que este proviene de otra cartera. Además, subrayó que en su administración no se trabaja de esta manera.
No, no tiene nada que ver con nuestro ministerio, esto sale de otros servicios de otro ministerio, que entiendo que ya incluyó sumario, y nosotros no trabajamos así, no es algo propio de este ministerio.
El representante del MOP en la región de Coquimbo, Christian Smithman, aclaró que la raíz del Excel radica en el servio de la misma región.
La comunicación emana desde el servio, desde un funcionario del servio, a una lista de distribución dentro del servio. Según me he podido contactar con el Seremi del ramo, esto ya se estaría solucionando a través de un sumario averiguando cuáles son las responsabilidades que le competen a cada uno de los involucrados.
Por su parte, el Seremi de Vivienda de Coquimbo, Pablo Cuadra, asumió que el contenido del informe sí nació desde la institución dependiente de su cartera. Además, reparó en que inmediatamente instruyeron un sumario administrativo en búsqueda de responsables.
Al ver el contenido del cual tenía este archivo y vimos que no son las políticas de nuestro ministerio, incluimos inmediatamente un sumario administrativo para los responsables de esta entrega de información.
Mientras la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, anunció un oficio a Contraloría, desde el gobierno esperan el sumario solicitado para así esclarecer las medidas correspondientes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statkraft.cl. El futuro decide.
La información está primero en Radiograma.
A más de un mes de comenzar el juicio oral por la tragedia del avión Hércules C-130 de la FACH, la Fiscalía presentó evidencia de la nave recuperada en el mar de Drake. Alex Miralles tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Durante este martes continuó desarrollándose el juicio oral por la caída del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, tragedia ocurrida en diciembre del año 2019 que dejó 38 personas fallecidas. La jornada se llevó a cabo en el hangar de mantenimiento de la Cuarta Brigada Aérea de la FACH en el sector Chabunco de Punta Arenas, donde la Fiscalía Regional de Magallanes presentó un peritaje aeronáutico en terreno con el objetivo de complementar la valoración de la prueba durante el juicio, donde el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González, explicó que la principal hipótesis es que la desintegración del avión fue en el aire.
Se observaron ciertas esponjas, bastantes esponjas, que se encontraban al interior de los estanques de combustible del avión, que fueron recuperadas una gran parte de ellas. Esto es importante porque lo que nosotros decimos como tesis justamente es que el avión se desintegra en vuelo, y al desintegrarse en vuelo justamente se desprenden las palas y la pintura justamente que iba al interior del fuselaje, que también es justamente desintegrado, se impregna justamente en estas esponjas, ¿ya? Nosotros decimos que las alas caen mucho antes justamente que el fuselaje, y es en el aire donde se produce esta impregnación por pintura, y esta desintegración de la que yo me refería es por el desprendimiento de la pala de una de las hélices que golpea justamente con la estructura de ella.
Cabe recordar que este proceso judicial se inició el pasado 13 de marzo y en él 6 funcionarios de la Fuerza Aérea enfrentan cargos por cuasi delito de homicidio e infracción al Código Aeronáutico. Así también lo confirmó uno de los abogados querellantes, Cristian Arias.
Mostrar los hallazgos al tribunal, comprobando justamente, dando antecedentes para comprobar que la tesis es sustentada en el peritaje, es decir, que la causa más probable fue la pérdida de una pala en vuelo, por los efectos que produjo en los restos.
Los acusados corresponden a Emanuel Jesús Carrasco, Julio Andrés Ojeda, Marcelo Alejandro Mella, Joaquín Miguel Ursúa, Fernando Mondaca Rodríguez y Roberto Javier Avendaño. El juicio continúa este miércoles de regreso en la sala del Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Punta Arenas con presentación de pruebas y testimonios, juicio que tiene una duración de 150 días. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
El Juzgado de Garantía de Temuco fijó la audiencia para la reapertura de la investigación en contra del fiscal Luis Arroyo, quien era indagado por obstrucción a la investigación en el caso Huracán. Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco con los detalles.
La decisión se conoce después de que en marzo la Corte Suprema decretara el sobreseimiento definitivo de la indagación por obstrucción a la investigación en contra del fiscal Luis Arroyo en el marco del caso Huracán. La idea era comunicar la decisión de no perseverar el próximo 25 de mayo. Sin embargo, los abogados que representan a 2 condenados en la causa, el exdirector de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue, y el exfuncionario de la institución uniformada, Patricio Marín Lazo, pidieron reabrir las indagatorias en contra del persecutor. Así, el Juzgado de Garantía de Temuco acogió las solicitudes y fijó la audiencia para la reapertura de la investigación en contra del fiscal Luis Arroyo el próximo 9 de julio a las 9 de la mañana, algo que confirmó el defensor penal particular en la causa Huracán, Javier Jara Miller.
Dispuso para el día 9 de julio la audiencia de reapertura de la investigación para que se cumpla con las diligencias cabalmente que nosotros habíamos solicitado en su oportunidad. Esto es una derivación de el haberse acogido por la excelentísima Corte Suprema el recurso de queja que sobreseía al imputado Arroyo y que quedó sin efecto.
Así las cosas, se dejó sin efecto la audiencia de comunicación de no perseverar que se había agendado para el próximo mes. En uno de los recursos de queja interpuestos en representación de Gonzalo Blu, se denuncia que los jueces vulneraron el artículo 269-ter del Código Penal. En el escrito se explica que se llegó a esa conclusión porque el fiscal Luis Arroyo eliminó registros de su celular y que demostrarían que tuvo conocimientos de los antecedentes que reunía la Unidad de Inteligencia Operativa Especial por la causa Huracán. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En la región de Los Lagos, la oferta de licencia médica fraudulenta se realiza abiertamente por redes sociales, en antecedentes que conoció la radio.
Desde el Ministerio Público, la PDI y la Autoridad Sanitaria advirtieron los riesgos de extorsión, estafa y hasta cárcel para quienes usen un documento falso. Los detalles con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El catálogo de precios que le llega a quienes quieren comprar licencias médicas por internet es de 1 a 11 días 70 mil pesos, 12 a 15 días 85 mil, 16 a 21 días 105 mil pesos y de 22 a 30 días 115 mil. Se asegura por un WhatsApp que se enviará un documento con diagnóstico de salud mental, no sin antes requerir el pago y exigir datos sensibles, como la dirección particular y la clave única, lo que advirtió el oficial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt, Leonardo Flores.
Cuando alguien simula o concreta la compra de una licencia médica, genera riesgos personales como amenazas o extorsiones.
Se debe considerar que se introdujeron modificaciones a la ley 21.746, estableciendo sanciones administrativas y penales, que podrían derivar en fuertes multas y hasta la inhabilidad para ejercer a los médicos, pero también para quienes las adquieren y usan, sentenció el vocero de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marcelo Maldonado.
Tiene una pena que incluso puede llegar a los 3 años de privación de libertad.
En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup, advierte grises en el sistema que aprovechan los inescrupulosos, como por ejemplo las carencias que reconoce en materia fiscalizadora tanto de contralores como de visitas a domicilio.
Actualmente contamos en todas las dependencias de la Seremía con diferentes médicos contralores para hacer la fiscalización correspondiente. No voy a decir que esto es suficiente porque le estaría mintiendo.
Los antecedentes entregados a las policías, al Ministerio Público y a la Autoridad de Salud serán analizados y podrían derivar en una investigación de oficio, esclareciendo si es una estafa donde el ofrecimiento de licencias médicas es solo una forma de robar el dinero a quienes depositan o si efectivamente se trata de una organización con profesionales incluidos que están emitiendo licencias ideológicamente falsas, es decir, un documento real pero con enfermedades inventadas. Todos los detalles de este comercio fraudulento en nuestro sitio web biobiochile.cl. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y el senador por Los Lagos, Fidel Espinosa, instaló la incertidumbre sobre la puesta en marcha del plan de electromovilidad en el transporte público para Osorno, luego de advertir una eventual postergación desde el ministerio. Desde la cartera, en tanto, prefieren guardar silencio. Amplía la información desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Se trata de un proyecto comprometido para Osorno que considera la implementación de un nuevo sistema del transporte público, en principio para el segundo semestre de este año y el primer trimestre de 2027, con una flota de 168 buses, 116 eléctricos y 52 diésel, distribuidos en 11 recorridos en esta comuna. Eso al menos en el papel, dado que el senador Fidel Espinosa puso en duda la continuidad de la propuesta ante la negativa desde el Ministerio de Transportes para responder a observaciones desde Contraloría.
Aquí hubo un proceso licitatorio que dejó el gobierno anterior. Nosotros como parlamentarios aprobamos en el presupuesto del año pasado todo el programa de aquí a futuro para la electromovilidad de Osorno. Se licitó a través de un proceso absolutamente transparente y hoy día, ¿no es cierto?, la Contraloría ha hecho pequeñas observaciones al proyecto y nos dicen, ¿no es cierto?, desde la subsecretaría que el gobierno no tiene las intenciones de responder esas observaciones y sin esa respuesta el proyecto se podría poner en un inminente peligro de caerse.
Espinosa afirma que sería lamentable que un proyecto de alto impacto en la ciudadanía de Osorno se cruce con una negativa ideológica sin medir sus efectos.
Sería muy lamentable que una política de Estado de este tipo el gobierno la pretenda echar abajo por ideología, porque no somos de la misma corriente política, eso no corresponde. Aquí hubo un trabajo de muchos actores en Osorno para concretar este sueño y esperamos que el ministro de Transporte dé respuestas claras al país en los próximos días.
Al respecto, se realizaron las consultas a la cartera de transporte desde donde rechazaron pronunciarse respecto al tema. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, no asistió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde fue citado para explicar las acciones por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Integrantes de la comisión criticaron la ausencia y exigieron que sea citado nuevamente. Los detalles con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Ni presencial ni a través de Zoom. Sencillamente no se presentó. Al inicio de la comisión se indicó que el rector Egon Montesinos entregó sus excusas por tener que acudir a una reunión del Consejo de Rectores. Además, indicó que el 15 de abril acudió a la Comisión de Educación del Senado para explicar los hechos ocurridos al interior de la universidad el miércoles 8, cuando fue atacada la ministra Ximena Lincolao, y que hasta la fecha no hay nuevos antecedentes relevantes para informar. La inasistencia y las excusas del rector Egon Montesinos causaron molestia en algunos integrantes de la comisión. El diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, exigió que sea invitado nuevamente y se le explique la diferencia de funciones entre el Senado y la Cámara.
Esta comisión y esta Cámara tiene un rol constitucional de fiscalización que no tiene el Senado, y las materias que le haya informado al Senado responden a las preguntas que le puedan haber formulado en el Senado, distintas a las que podamos tener interés nosotros formularle. Por lo tanto, yo solicito que se le cursa nuevamente una invitación y se le haga presente la diferencia que hay entre comparecer a la Comisión de Educación del Senado y comparecer a esta Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
La diputada republicana María Paz Charpentier cuestionó el actuar del rector Montesinos en torno a la agresión contra la ministra de Ciencias y criticó la lentitud con la que, a su juicio, se ha desarrollado la investigación interna.
La propia universidad ha actuado de manera a lo menos cuestionable por la lentitud en la aplicación de las sanciones en virtud de su reglamento interno. El rector, además, en el Senado indicó